Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con muchísimo gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y de el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos a iniciar esta semana muy dura, obviamente. Es 10 de mayo, le enviamos pues, de entrada un cordial saludo a las mamás que nos puedan estar escuchando en este momento, pero es un día particularmente difícil por el contexto de violencia y de horror en el que estamos como entidad, como Jalisco. En las últimas horas, el fin de semana, pues ha sido una situación bastante complicada, delicadísima en hechos de violencia en nuestra entidad, que quizás la expresión pues más terrible es la desaparición el viernes y confirmación de que fueron asesinados los tres hermanos González Moreno, Luis Ángel González, José Alberto, Ana Karen. Fueron desaparecidos el viernes pasado, sustraídos de su casa por un comando armado que irrumpió ahí en su vivienda, la casa de su mamá, donde vivían ellos, y pues se confirma hacia el día de hoy que sus cadáveres fueron localizados en la carretera kilómetro 27 de la carretera federal que va de Zapopan hacia la región de San Cristóbal. Terrible esta situación porque se coincide pues con esto del Día de la Madre, que ya desde semanas anteriores diferentes colectivos de familiares de víctimas de la guerra, pero en particular de madres de los desaparecidos, han venido organizando diferentes actividades de protesta en el marco de este día, exigiendo a las autoridades en sus diferentes niveles. Ha habido acciones acá en Jalisco, en localidades dentro de Jalisco y por supuesto en la Ciudad de México, exigiendo a las autoridades en los diferentes niveles que ya den respuesta, que busquen y localicen a los seres queridos. Le vamos a presentar pues en la tarde de hoy una síntesis de lo que ha pasado tanto en el caso de la desaparición y asesinato de estos tres hermanos, como también un balance de lo que han sido hasta ahora las diferentes expresiones y acciones de protesta que han organizado familiares de desaparecidos y también las organizaciones sociales. Pero esto pues también le daremos detalles de otros hechos que han ocurrido tan solo el fin de semana. Tenemos que ponerlos al día con respecto a la situación de las más de 400 personas desplazadas por la violencia en los Altos de Jalisco. El viernes les comentábamos esta situación hacia Teocaltiche, donde varias comunidades habían sido obligadas a abandonar sus hogares, a desplazarse por una serie de combates que estaban ocurriendo en esa región. Hasta el día de hoy, el gobernador Enrique Alfaro se pronunció sobre este tema. De hecho, señaló hace un par de horas en sus redes sociales que se estaba desplazando hacia Teocaltiche. Otras situaciones también del fin de semana. Ayer, 5 jóvenes fueron masacrados, asesinados en un centro botanero de Jocotepec. El viernes se reportó una balacera en el centro de Tlaquepaque. Y pues también ocurre esto con un balance también entre sábado y domingo, según los medios de comunicación, de al menos 14 personas que fueron asesinadas, esto contando obviamente entre otros este multihomicidio allá en Jocotepec. Pero vamos a iniciar el programa del día de hoy con un contacto telefónico con nuestro compañero Henry Saldaña, y esto porque él trae el reporte más reciente que ofreció el fiscal Gerardo Octavio Solís el día de hoy, justamente hablando sobre la desaparición y el asesinato de los tres hermanos González Moreno. Vamos a la línea telefónica, Henry Saldaña, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús, un gusto saludarlos. Y efectivamente, mira, pues sigue consternada la comunidad universitaria en torno pues a la localización de los tres hermanos González Moreno, que fueron encontrados la tarde del domingo sin vida sobre el kilómetro 27 de la carretera que conduce a Colotlán y San Cristóbal de la Barranca. Mañana de este lunes también se registró un fuerte operativo en la zona de Colotlán, donde las autoridades realizan todavía un cateo en varias viviendas que podrían estar relacionadas con la levantón que realizaron precisamente estos sujetos armados, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación. El fiscal de Jalisco hace unos momentos dio a conocer precisamente parte de lo que ya se sabía desde la mañana, que fueron localizados el día de ayer. Extraoficialmente se habla de que los cuerpos presentaban violencia física, al parecer fueron torturados antes de haber sido privados de la vida. Y Jesús, prácticamente estos tres jóvenes no encuadran con la vida o la rutina que podía tener algunos de los elementos del crimen organizado, debido a que José Alberto, de 29 años de edad, era estudiante de la carrera de geografía de la Universidad de Guadalajara, Luis Ángel, apenas acababa de colocar un de geografía y Ana Karen, de 24 años, se encontraba trabajando en una empresa dedicada al ramo automotriz. Prácticamente no engloban precisamente con las personas que se encuentran como crimen organizado, incluso que fueron levantados, se encontraban el viernes 7 de mayo, 10 de la noche, en casa, comiendo exactamente como otros jóvenes que se encuentran en algún antro, ingiriendo algún tipo de bebidas. Pues no, ellos se encontraban en su domicilio, donde fueron levantados, y se encontraban pegando prácticamente de sus con los trabajadores. Habrá que ver qué se dice la autoridad. Lo que sí, el fiscal de Jalisco sacó a relucir de que podrían haber tenido relación con un enfrentamiento a balazos, que dábamos también cuenta precisamente en los espacios informativos, en el municipio de Tlaquepaque, el mismo viernes, pero este fue a las 11 de la noche. Todo lo que menciona el fiscal es que se encuentran muy cercano al sitio donde fueron agredidos a balazos estos elementos federales y donde fueron levantados precisamente estos tres jóvenes. Hay muchas interrogantes y la autoridad solamente está mencionando que está realizando la indagatoria hasta este momento.
Henry Saldaña, te saluda Rubén Martín, gracias por el reporte. Henry, y entonces esta es la única hipótesis que ha barajado hasta este momento el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, la posible vinculación de este suceso que ocurrió, como bien dice, esta balacera contra elementos de la Fiscalía General de la República en el centro de Tlaquepaque, pues prácticamente en la zona del Parián, y que eventualmente uno de los trasladados en ese vehículo probablemente vivía ahí en San Andrés, muy cerca del domicilio donde fueron privados de la libertad de estos tres jóvenes.
Efectivamente, eso fue dado a conocer por el fiscal de Jalisco hace unos momentos, pero él señala que estaría agotando todas las líneas de investigación. Esa es parte de una de las líneas de indagatorias, pero que tendría que estarla trabajando con la Fiscalía General, debido a que el caso lo tiene precisamente la dependencia federal, debido a que fueron agredidos elementos de la Fiscalía de la República. Estaríamos muy atentos a lo que menciona la Fiscalía de Jalisco en torno a esta privación y desafortunadamente este triple homicidio de estos hermanos González Morán.
Y tengo entendido que se dejó un mensaje donde fueron encontrados los cuerpos. ¿Se sabe el mensaje que contenía? ¿Qué decía?
Sí, el mensaje menciona amenazas en contra del gobierno del estado, de que no deberían de enviar personal de civil a realizar algunas indagatorias. Habrá que ver qué veracidad tiene este mensaje. Desafortunadamente, en el lugar donde fueron localizados estos tres jóvenes, los tres hermanos, se encontraban envueltos en sábanas y junto a este mensaje intimidatorio. Desde el mismo domingo dábamos a conocer esta situación, pero la fiscalía había guardado silencio hasta el día de hoy, cerca de las mediodía, ya esta rueda de prensa en donde confirma precisamente el hallazgo.
Henry, una duda sobre el lugar donde fueron localizados, carretera Zapopan-Colotlán. ¿Es de casualidad, hay un punto en esa carretera donde se han ido localizando restos humanos desde hace algunos meses, de lo que ha sido digamos, más o menos lo que llevamos de año, ¿está relacionado con ese punto por ahí o es otro lugar de la carretera?
Efectivamente, Jesús, en este sitio regularmente pues son utilizados para abandonar los cuerpos de las personas. Estos grupos delincuenciales lo utilizan debido a la falta de vigilancia en esta zona. El punto exacto es el kilómetro 27, justo a la altura de los poblados los pueblitos en San Cristóbal de la Barranca, entre el municipio de Zapopan y precisamente este municipio de San Cristóbal de la Barranca. Esta carretera conduce a Zacatecas, pero prácticamente está muy sola, muy poca transitada, y pues fueron abandonados en plena vía carretera. Ahí fueron localizados los cuerpos el mediodía de este domingo, pero pues como te comento, según las labores periciales, pues tendrían que estar realizando la autopsia para saber la causa de muerte y también pues entregar los cuerpos a las familias.
Muy bien, muchísimas gracias, Henry Saldaña, por ofrecernos este reporte.
Hasta luego.
Uno más, pero no debe quedar en uno más. Es indignante, verdaderamente. Es causa impotencia, encabronamiento, que sigan ocurriendo todas estas cosas. Ya lo resumías, Jesús, tú en un tuit que has publicado. En solo 72 horas tenemos la privación ilegal y la confirmación luego del asesinato de Luis Ángel, de 32 años, de José Alberto, de 29, de Ana Karen, de 24 años, los hermanos González Moreno. Tenemos este desplazamiento que ocurrió también prácticamente en las últimas horas, desde el viernes a la fecha, de varias familias de al menos 7 localidades en el municipio de Teocaltiche. Este asesinato masivo que ocurrió también en un bar en Jocotepec apenas el día de ayer. Tenemos todos estos sucesos, un aumento de la muerte y, bueno, la pasividad, la negligencia o la complicidad criminal de las autoridades, que no son capaces de detener esta absurda guerra que está consumiendo la vida, especialmente de nuestros jóvenes y, lamentablemente, de los jóvenes más pobres. No es una guerra, digamos, que se viva igual en todas las zonas, no se vive por igual en las zonas ricas que en las zonas más empobrecidas de nuestra zona metropolitana de Guadalajara, de manera lamentable, y siguen ocurriendo estos hechos totalmente reprobables, indignantes, digo encabronantes, que seamos incapaces. Ya sabemos que el gobierno no lo ha hecho, probablemente por complicidad con los propios grupos que cometen estos delitos, pero como sociedad no hemos sido capaces de dar respuesta a esta situación intolerable de guerra. Ya lo hemos recordado en otras ocasiones, no está de más decirlo. México es el país con más desaparecidos. En México también se cometen asesinatos como si estuviéramos en una situación de guerra. Muchos les parece exagerado este concepto, lo es. Es una guerra no tradicional que se ocurre entre estados, entre ejércitos de dos naciones, o una guerra civil. Lo que vivimos, según los expertos, es una guerra informal, pero finalmente una guerra que necesitamos como sociedad organizarnos para detenerla, para pararla, para que no sigan ocurriendo estas desapariciones. Ya no es ni siquiera que estés en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Estabas en tu casa, maldita sea. Digamos, ahí no es un lugar equivocado, y sin embargo hasta ahí llegaron por estos jóvenes y pues los tuvieron privados de la libertad y finalmente los asesinaron de una manera que conmueve y pues molesta, irrita a muchas personas en la sociedad, con justa razón. Y ha habido reacciones al respecto sobre este asunto. Les vamos a compartir las crónicas. Yo creo que en términos generales ya la mayor parte de la gente sabe que este suceso ocurrió en su domicilio, ahí en la colonia San Andrés, poco después de las 10 de la noche cuando estaban ahí, y ha generado reacciones, entre otros, del colectivo Foro de Paz y Convivencia, también incluso el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, manifestó su indignación ante este suceso, porque hay que recordar que uno de los de estos tres jóvenes, José Alberto, era estudiante de esta casa de estudios, estudiante de geografía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Y dice el rector Ricardo Villanueva: hoy se confirma la aparición sin vida de nuestro estudiante José Alberto y sus hermanos Luis Ángel y Ana Karen. Enviamos nuestra solidaridad a su familia. Toca unirnos y exigir justicia por ellas y ellos, por todos. No podemos acostumbrarnos a que nuestro estado se convierta en permanente escenario de una historia de injusticia y violencia. donde la vida de nuestros seres queridos puede arrebatarse sin más.
También reacciones, Rubén, de parte de Javier Armenta, por cierto, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. La misma FEU también se ha estado expresando, exigiendo justicia para los hermanos González Moreno. Dicen, desde la FEU hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales para que se esclarezcan estos hechos y que no queden en la impunidad.
El gobernador también reaccionó ante este hecho. Y bueno, a esta situación de violencia hay que recordar que este fin de semana vivimos una emergencia ambiental, otro episodio más de esta devastación ambiental que va aparejada esta sociedad capitalista y que pues lo pones en un contexto global y dices, es intolerable lo que está pasando, en todos los sentidos se está arriesgando la vida, se está poniendo en riesgo la vida por la negligencia de las autoridades. Vamos a la línea telefónica para agradecerle enormemente a la profesora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Cecilia Valencia, que nos tome esta llamada. Cecilia Valencia era profesora de José Alberto, y su hija además pues tenía una relación de noviazgo con este chico, de tal manera que es una familia que ha estado cercana a la madre de los hermanos González Moreno, quienes fueron desaparecidos en San Andrés. Y bueno, ella ha acompañado a la madre en estas horas tan difíciles de este fin de semana. Y bueno, queremos platicar con ella sobre los hermanos González Moreno. Señora Ceci Valencia, muy buenas tardes de nuevo. Le saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, Rubén. A tus órdenes.
Gracias por aceptar tomar esta llamada. Bueno, te entiendo que José Alberto era su asistente de investigación.
Así es.
Y su hija, pues eran pareja, de tal manera que usted tuvo oportunidad de conocer a José Alberto y a los hermanos González Moreno. ¿Nos platica cómo eran los hermanos González Moreno?
Bueno, primeramente quiero señalar que la relación que yo tengo, y en este caso la relación que mi hija tiene de amistad con José Alberto, lo tiene desde hace 5 años, cuando eran estudiantes del taller de música de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Mi hija estudió en el CEDAR, en el Bachillerato de Bellas Artes, y su maestro de música, el maestro Gamaliel Cano, resulta que era el director de la Orquesta de Cámara de la Autónoma, y se los llevó como estudiantes a continuar con lo que su línea, que era la música, en la formación a través del taller. Y ahí fue donde mi hija Ana conoció a José Alberto. Uh-huh. José Alberto es un joven, claro, era un poco mayor que mi hija, pero era un joven que estudiaba y trabajaba en ese tiempo. Estudiaba música, era parte también de los coros y también parte de la Orquesta de Cámara, de la Autónoma. Varias ocasiones tuve la oportunidad de ver conciertos en el Templo de Santa Teresa, que está en el Centro Histórico, y también en diversos auditorios de la ciudad y de la entidad. Lo que yo conozco, porque José Alberto era aparte estudiante de geografía y fue mi auxiliar de investigación, es más, yo lo tengo registrado en el programa de apoyo a la investigación, se da porque precisamente él tenía mucho dominio de lo que son manejo de datos cualitativos, le gustaba la matemática, además manejaba software para la investigación. Y la idea de darle oportunidad a un joven es de que aprenda a hacer investigación, pero al mismo tiempo tenga una beca. El hecho de que lo elegí fue precisamente por su perfil, por su disciplina, y porque es un joven, como toda la familia, de un contexto pobre, provienen de una cultura del esfuerzo, viven en San Andrés, en una casa pequeña, con lo básico, y para él fue muy difícil entrar a la universidad, no por falta de conocimiento, sino por falta de recursos, porque además él era obrero, trabajaba como empleado en una empresa que se llama Sanmina y que se dedica a lo que es el arreglo de aparatos electrónicos, en una empresa que estaba a la salida por la carretera Chapala. Entonces, yo sabía bien cuáles eran las rutinas de José. Él iba a trabajar en la empresa Sanmina, en las tardes, en las mañanas, estudiaba geografía cuando entró precisamente a la carrera de la licenciatura en geografía y pidió un permiso para ya no estar en la orquesta por la cuestión de sus tiempos y también del dinero. ¿verdad? Porque se costeaba sus estudios. Él estudiaba y trabajaba, y con su dinero él solventaba sus estudios, sus gastos. Por ejemplo, para mí fue muy significativo cuando, a raíz de la pandemia, él tuvo que comprar una laptop. Y recuerdo que mi hija me dijo, invirtió todo lo de su reparto de utilidades y parte de sus ahorros anuales para comprarse esa laptop. O sea, le costaba mucho. Tenía un gran interés por salir adelante, por tener una profesión, además de la que ya tenía como músico. Él era chelista. Varias veces en casa armaron pequeños conciertos. Mi hija toca el piano, él tocaba el chelo. Por ahí tengo algunos ensambles grabados que hicieron, bastantes, que me di a la tarea también de subir un ensamble, porque es importante que se conozca quiénes son estos jóvenes.
Exactamente.
Por su parte, su hermano Luis Ángel también fue violinista. Estudió la carrera de técnico musical en la Universidad de Guadalajara, pero él ya había salido. Entonces no era estudiante y, sin embargo, seguía él con la disciplina musical, porque ustedes saben que cuando alguien se dedica a la música, y lo digo porque mi hija se dedica a la música, tiene que dedicarle un autoestudio. Hay una autodisciplina cuando se quiere dominar no solo la música, sino el deporte, un arte, cualquier disciplina. Entonces, en este sentido, puedo dejar constancia de que José, a quien yo casi lo consideraba mi hijo, porque compartíamos muchos espacios. Él a veces comía en casa, se quedaba a hacer su tarea. Incluso quiero decir que cuando se vino el problema de la pandemia, no tenía laptop y yo le facilité una laptop porque ya lo consideraba parte de mi equipo de investigación, y la laptop que tiene es patrimonio universitario, lo cual se puede constatar en el código de barras.
Sí.
Que él tiene, por cierto, en su casa. Esa no se la destruyeron. Ya mi hija me dijo, esa está en fiscalía porque están investigando. Entonces, lo que quiero dejar aquí muy claro es que los tres jóvenes, Karencita, su hermana menor, una jovencita dedicada al trabajo y dedicada porque era ella una persona que le gustaba mucho el cuidado y la protección de los animales, se dedicaba a recoger animales de la calle, a cuidarlos. Tenía unos hábitos muy sanos en términos precisamente del cuidado de las plantas, los animales, la alimentación. Creo que hasta donde yo los conozco y hasta donde también los vecinos, porque vecinos de esa calle donde ellos vivían, pues los conocían desde pequeños. Ellos no vivían de manera temporal, ellos desde que nacieron vivían en Santa Tere, de ahí es su familia
en San Andrés.
Y todo el barrio los conocía como jóvenes, como niños muy educados, con buenos hábitos, a pesar de que provienen de un contexto donde no todas las condiciones materiales están dadas y donde se esfuerzan mucho para poder estudiar, para poder tener algo, ¿verdad?
Maestra Cecilia Valencia, ¿eran solamente tres hermanos o tienen más hermanos?
Solamente hermanos. Son tres hermanos.
Entonces,
Ángel, 32 años, el mayor, seguido de 29 años que tenía
José Alberto,
y la hermana menor, Ana Karen, de 24 años. Y a los tres los conocía, llegaron a venir aquí a la casa porque les gustaba venir a cortarles el pelo a los perritos, y ya se quedaban a cenar, elaboraban algún postre. O sea, eran jóvenes muy sanos, ¿verdad? Eran jóvenes con hábitos buenos y además con un nivel cultural, porque José tenía mucho amor hacia la música y sabía de cuestiones de la sinfónica, sonidos, en fin, o sea, tenía mucho conocimiento, tenía una buena cultura para su juventud, sí, y para las condiciones, pues se veía que era un joven que le había dedicado tiempo, esfuerzo y disciplina al arte, y que su mayor anhelo, porque así me lo hizo saber, era terminar su licenciatura en geografía.
En ningún caso, siempre hemos dicho aquí, señor, profesora Cecilia Valencia, que en ningún caso se justifica ninguna desaparición, pero a veces alguien encuentra una justificación diciendo, pues, en algo andaban. Por la descripción que nos hace de los hermanos González Moreno, claramente se dedicaban a estudiar, a trabajar, a otras actividades que no estaban relacionadas con ningún hecho ilícito, lo cual, pues, parece que duele más en estos casos, estas situaciones tan trágicas. ¿Tuvo contacto usted con la mamá desde que ocurrieron los hechos? ¿A qué hora se enteró usted de la desaparición de los hermanos González Moreno?
Yo ya estaba dormida, porque mi hija se queda muy tarde, porque ella estudia historia, y se queda muy tarde leyendo, haciendo sus trabajos, porque ya ve que ahorita en línea tienen que subir, sí. Y a la hora límite ahí pone a las 11:55, o sea, 11:59 creo que. Entonces ella estaba trabajando, oí que sonó el teléfono, pero dije, bueno, seguro contestó alguna llamada, yo ya estaba en mi recámara y me dormí. Al siguiente día, que la veo allá preocupada, y entonces es cuando me plantea, es que hicieron esto. Entonces yo no entendía cuál José, le dijo, ¿cuál? O sea, algún vecino, no, mi novio, José. Dije, ah, caray, pues se me hizo una cosa tremenda. En ese momento, ella se fue a la fiscalía a acompañar a la señora Ana María Moreno, que es la madre de los jóvenes. Se fue a acompañarla porque la señora prácticamente estaba sola con... Y Ana, pues, se procuró apoyarla desde que supo esto. Mi hija se llama también Ana.
Sí.
Entonces, yo le llamé y le dije, por favor, mándame el acta donde se levantó... Quiero tener documentos y mándame fotografías, porque ahorita en estos momentos yo voy a comunicarme con mi colega David Coronado, de la Universidad de Guadalajara, del Laboratorio de Violencia, a quien, por cierto, le mando un saludo grande porque siempre me dio mucho acompañamiento. Créeme que cuando sucede esto, no sabes por dónde moverte. Entonces yo dije, algo tengo que hacer. Ella estaba allá, yo tenía que movilizarme en términos de pedir ayuda, de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? No nos podemos quedar con los brazos cruzados, esperando a que el caso se quede ahí encarpetado. Yo quiero saber qué puedo hacer. Afortunadamente, como soy también delegada delegada académica de la División de Estudios Históricos y Humanos, yo tengo el teléfono de los jefes de departamento. Y dije, voy a hablarle al jefe de departamento de geografía y a decirle cuál es la situación. Pero también dentro de mi relación, yo tuve también el contacto del doctor Héctor Raúl Solís Gadea.
Uh-huh.
Y yo le mandé un mensaje, porque yo sé que él está ocupado. Le dije, estimado doctor, yo sé que la universidad siempre ha sido sensible ante los actos de injusticia y sobre todo cuando afectan a la propia comunidad, pero a la sociedad en general, y le quiero mencionar este caso. Y ya le describí tal cual me lo narró mi hija, porque mi hija me lo narró como se lo planteó el testigo directo, que fue el primo de los jóvenes que vivía en la parte de abajo, narró el hecho. Y ese hecho que él narró lo contrasté con el testimonio que me dio un vecino que vive frente a la casa de ellos, que yo conozco porque él es a su vez sobrino de una colega académica.
Uh-huh.
Y los testimonios fueron muy coherentes, muy congruentes. Entonces le narré el hecho y le anexé ahí los documentos, el acta donde se había levantado esta denuncia, el acta que de la fiscalía. Y él me dijo, mire, estoy en una reunión, pero yo le voy a dar seguimiento, ¿verdad? Entonces, así fue como mi hija actuó de manera directa ante la fiscalía, con la señora, acompañándola, no dejándola sola. Y yo, desde casa, desde aquí, desde su casa, estuve trabajando en las redes. En ese momento nos dedicamos, pues, a difundir lo que había pasado.
Así es.
Me comuniqué con los responsables de derechos humanos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con la Comisión de Desaparecidos. Se hizo la ficha, y empecé, pues, a a dar a conocer y a decir, ha sucedido esto, vamos haciendo algo, porque el consejo que yo recibí precisamente fue, hay que movilizar, hay que hacer conciencia, hay que difundir. Ahí quiero decir que había como una posición, digamos, de tensión. Por un lado, las autoridades, y esto sucede, suelen decir, no comuniquen nada, no digan nada, porque la fiscalía va a hacer su trabajo. Pero la experiencia que se tiene en las redes, en las organizaciones civiles de desaparecidos, dicen, no, hay que dar a conocer, porque en la medida en que se dé a conocer, se genera presión y actúan las autoridades. Entonces, así fue como yo, pues, me moví. Afortunadamente, quiero reconocer el apoyo que tuve desde un principio de mi máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, que se dio la tarea de hacer un manifiesto. Otro manifiesto lo hicimos por parte de grupos de académicos, donde nos manifestamos en contra de la violencia hacia la sociedad y donde le exigíamos al procurador, al gobernador, que por favor se pusiera a trabajar para que se le diera solución a este caso. Desde un principio mi consigna fue, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Queremos que los jóvenes vuelvan sanos y salvos. Esa fue mi consigna y la mantuve con mucha fe, con mucha esperanza, hasta el día de hoy, en la madrugada, cuando a las 3 de la mañana la fiscalía nos confirmó que los cuerpos que se habían encontrado en la carretera Colotlán sí pertenecían a los cuerpos de nuestros tres jóvenes. Entonces eso, pues ya vino a darle otro giro a
eso. Así es.
A pasar de esa esperanza y de esa movilización hacia la búsqueda y hacia pedir que nos devuelvan a nuestros jóvenes, hacia una indignación que hoy reclama y pide justicia. Justicia y justicia ya. ¿Verdad? Queremos que haya justicia, que no haya impunidad.
Así es.
Sabemos que la vida de nuestros tres jóvenes no la van a devolver, pero sí queremos que haya sensibilidad hacia estos hechos y no indiferencia. Porque en la medida en que tomemos conciencia y actuemos, podemos evitar más desgracias y más barbarie y más crueldad y más violencia y más impunidad como esta que estamos viviendo, ¿verdad?
Así es. Señora Cecilia Valencia, le saluda Jesús Estrada y muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información importantísima. Señora Cecilia Valencia, maestra, quería preguntarles sobre la mamá de los tres jóvenes, ¿cómo se encuentra ella? Preguntarles, desde hecho, ¿ella estaba presente cuando ocurrió esto, cuando entró el comando y desapareció a los tres jóvenes el viernes en la noche?
Mira, la cuestión es la siguiente. En la familia de ellos hay un enfermo que tiene un problema muy grave. Lo operaron y ha estado meses bajo cuidados. De hecho, los hermanos, los tres hermanos, la familia, se rolaban. Una noche lo cuidaba José, otra noche lo cuidaba otro hermano, otra una prima, otro día la mamá, y así estaban. Tenemos ahí testimonios de que José mandaba sus fotos cuando estaba ahí en una camilla de LIMS cuidando a su tío. Después nos notificaron que ya le habían dado de alta a su casa al tío, pero seguía requiriendo cuidados, y sobre todo cuidados en términos de lavados, cuidados básicos. La señora estaba en Tlajomulco cuidando a su enfermo, a su hermano enfermo, cuando ocurre esto. A ella le notifica el primo de la situación y en ese momento la señora se traslada a su casa. Ya parece ser, por lo que dicen los vecinos, que ya había patrullas, ya había movilidad, ya estaban ahí en la escena de los hechos, y a partir de ahí pues comienza un viacrucis muy grande para ella y para todos los que la acompañamos en este dolor, en este sufrimiento y en este camino. Así porque es. Quiero decirte que no es solamente una cuestión de que estamos dolidos y lastimados, sino que también tenemos muchas cosas que hacer, muchas gestiones.
Sí.
Los cuerpos no están en Guadalajara, los cuerpos nos notificaron que están en Magdalena. Se tienen que hacer gestiones para la inhumación, para conseguir un panteón, para todo eso es trabajo, todo eso es dar datos, todo eso es sacar copias, todo eso es papeleo. Esto es una cosa tremenda. Estamos viviendo la indignación, el sufrimiento, el dolor, pero también
la burocracia.
Y tenemos que estar viviendo esto que es la democracia, la burocracia ante las cosas que nos ocurren y que son ineludibles, que las tenemos que hacer.
Señora Cecilia.
La señora afortunadamente estaba cuidando a su enfermo cuando ocurre esta desgracia. Y mi hija, fíjate, no estaba en la casa de José, porque José estaba enfermo de COVID, ¿sí? Sí. Y él había tenido 2 semanas aislado, y ese día se hizo su examen y ya dijeron que ya tenía, que ya había pasado, y iba a gestionar lo del trámite del pago de su seguro, y ya se iba a presentar el sábado a su empresa a trabajar. Y quizás también ese fue otro factor por el cual mi hija, pues, no quiero ni pensarlo, pero si hubiese estado en el lugar de los hechos, imagínate.
Claro.
Imagínate, terrible. Qué tremendo.
Señora Cecilia Valencia, aprovecho también para preguntarle, porque se está circulando, solo para corroborar con usted, una petición, de hecho, de apoyo, de servicio social, se está pidiendo apoyo económico para la mamá de los hermanos González Moreno, y está circulando pues una cuenta bancaria. ¿Es correcto? ¿Si tiene información, se puede confirmar?
Sí, cuenta bancaria, mira, se tomó la decisión no por la señora, sino por una red que se hizo.
Sí.
De Vivo se los llevaron, Vivo los queremos, a otra, donde todos los amigos de porque ellos eran pues estudiantes reconocidos desde la universidad, desde los espacios escolares, culturales, eran amigos de músicos. Se hizo una red donde comenzamos a girar primero que íbamos a hacer marchas. De hecho, todavía el día de ayer se pensaba hacer un ensamble artístico de los músicos que conocieron a José y a Luis ahí en Palacio de Gobierno. Iba a ser un ensamble artístico, estaban pensando como buenos artistas qué melodía, y pensaban poner 2 sillas vacías. Nos falta Luis, nos falta José. Y ya estaban pensando cómo hacer el ensamble, y todo con la esperanza de pedir que las autoridades actuaran para que nos los devolvieran o regresaran nuestros jóvenes, nuestros hijos vivos y salvos. Pero resulta que cuando se da la noticia, que es hoy en la madrugada, entonces se cancela ese evento temporalmente, y pensamos ahora no hacer un evento para promover el que los jóvenes regresen, sino para pedir justicia. Y ahí, bueno, se genera una nueva agenda que el mismo colectivo que se asoció de manera un tanto espontánea propusieron, y pensaron en estos momentos la señora Ana María Moreno, madre de los jóvenes, está pasando por una situación difícil porque ella dependía de sus hijos. Sus 3 hijos trabajaban, la señora los cuidaba la casa, cuidaba a sus enfermos, como una madre pues ya que se dedica finalmente al cuidado, pues ella dependía de sus hijos para vivir, para comer. Entonces dijeron, pues vamos abriendo una cuenta, y efectivamente se abrió una cuenta que no está a nombre de la señora, sino de una sobrina de la señora.
Sí, Mónica Jocelyn Moreno.
Sí, que está a nombre de Banco Azteca, creo.
Sí, así es.
Profesora Cecilia Valencia, dos cuestiones. ¿Está convocada también una manifestación para el día de mañana a partir de la normal, por la mañana?
Sí, mañana están convocados los estudiantes, los académicos, el público en general, a participar de una manifestación para pedir justicia, para pedir que las autoridades respondan, investiguen a fondo este hecho, y vamos a salir a las, estamos convocando a las 8:45 para reunirnos en la normal. El punto es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Van a ir varios colectivos, grupos académicos, tanto de la UDG, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde también ellos fueron estudiantes un buen tiempo y tienen amistades, los maestros los reconocen, y esperemos pues pues que este acto tan indigno no quede impune.
Así es.
Queremos que se escuchen las voces. Ya sabemos que José, que Luis y que Karen ya nunca nos los van a devolver, pero lo que sí queremos es que sepan que estamos indignados y que exigimos justicia.
Así es. Esta manifestación, la otra pregunta, y con esto termino de mi parte, profesora Cecilia Valencia, ¿por qué los cuerpos están en Magdalena y no aquí en la zona metropolitana de Guadalajara?
Esa es la versión que me dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Apenas hoy, al mediodía, como eso de las 12, recibí un comunicado donde me dijeron, sí sabe que los cuerpos están en Magdalena. Le dije, no sé nada. Me dijeron, mire, al parecer, probable, vamos a hacer lo posible porque se trasladen a Guadalajara y no tengamos que llevar a la madre, a Magdalena, que reconozca los cuerpos. Están en Magdalena porque parece sus cuerpos fueron arrojados en la carretera que va para Colotlán.
Sí.
Y no sé si sea ahí la judicatura, no tengo claro cómo opera esta cuestión de las demarcaciones geográficas, pero a mí eso fue lo que me señalaron. Hasta ahorita no es oficial, pero eso fue lo que nos dijo la responsable de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que por cierto también le quiero agradecer porque ha estado dando seguimiento a todo, ¿verdad? Nos ha estado informando, asesorando de cómo movernos, de cómo hacer las cosas, y esto pues es de mucha ayuda. Quiero reconocer a todos esos organismos civiles que nos han estado dando asesoría, nos han estado dando apoyo, y sí quiero solicitar protección y apoyo a las víctimas.
Sin duda.
Aquí las víctimas son estos chicos que fueron asesinados, pero también las víctimas somos los familiares.
Así es.
Y quiero pedir protección y que no se vaya a repetir esto como un revanchismo hacia mi hija, hacia quien está dando esta declaración, porque no sabemos, realmente las mentes bárbaras son tan oscuras que no sabes cómo van a actuar ni cuáles son sus lógicas.
¿Verdad? Así es. Muchísimas gracias, profesora Cecilia Valencia, por ofrecernos este testimonio y que nos permite conocer más de cerca quiénes eran estos chicos, Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen González Moreno, que lamentablemente pues, ya no fue posible regresarlos con vida como era la exigencia. Le agradecemos mucho y seguimos en contacto más adelante.
Muchas gracias a usted. Y los invitamos y los esperamos a que mañana nos acompañen.
La manifestación a las 8:45 desde 8:45. La normal. ¿Va a partir hacia Casa Jalisco, hacia Palacio de Gobierno la manifestación?
Hacia Palacio de Gobierno.
Hacia Palacio de Gobierno, muy bien. Gracias de nuevo, profesora Cecilia Valencia.
Gracias.
Está convocada esta marcha, dice, queremos justicia y nos están matando, son las consignas que se circulan en este mensaje, en este cartel que está circulando en redes sociales. Vamos a una pausa y regresamos con más información, hacer una crónica, un resumen de estos trágicos días que están ocurriendo en Jalisco, tanto en materia de desapariciones, de asesinatos, como también en materia de devastación ambiental, masacres también, como esta de Jocotepec, que le vamos a detallar al regresar de esta pausa.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, estamos tratando de resumir. Es imposible hacerlo en el espacio de una hora todos los acontecimientos tan trágicos que ocurrieron en estos días recientes que están retratando el clima de terror, de violencia organizada, virtualmente de guerra que estamos viviendo en Jalisco. Y ante esto, y hubo ciertos reclamos porque no reaccionó el fin de semana, sino hasta hoy el gobernador Enrique Alfaro dice: la violencia y el crimen organizado una vez más han pintado de luto Jalisco. Lamento mucho el cobarde asesinato de Anacaren, Luis Ángel y José Alberto, reportados como desaparecidos el viernes pasado. Son pocas las palabras que sirven de consuelo, pero a sus familias todo nuestro respaldo, condolencias y el compromiso firme de trabajar sin descanso hasta encontrar a los culpables, sin pretexto y de frente a esta cruda realidad que enfrentan México y Jalisco. Dice también Enrique Alfaro: la amenaza directa al gobierno plasmada en una lona encontrada junto a los cuerpos de los jóvenes no nos va a intimidar. Es evidente que con estos ataques quieren someter al gobierno, no lo van a lograr, lo que dice Enrique Alfaro.
Creo que ahí no es correcto, me parece, Rubén, alguno de estos mensajes en esta situación. Por ejemplo, el siguiente mensaje en Twitter dice el gobernador: ojalá que todos entendamos que este es un golpe más de la delincuencia contra el pueblo de Jalisco. Ojalá que todos entendamos que el enemigo es el crimen organizado y que frente a ellos tenemos que estar unidos, sin mezquindades y sin politiquerías.
Sí, sin politiquerías, pero cuando el mismo gobernador reconoce que la fiscalía está infiltrada, cuando se sabe que desde la fiscalía se amenaza con hacer pedacitos a quienes se consideran enemigos, bueno, pues ¿dónde está el crimen organizado? ¿Cómo te puedes unir al gobierno como pide el gobernador cuando sabemos que muchas veces el gobierno es el propio enemigo? Ese es parte de la maquinaria que desaparece, que asesina, que amenaza, que reprime. ¿Y cómo hacerlo cuando está confirmado la participación de varios policías, de varios miembros del propio aparato de Estado, de las fuerzas de seguridad, en estos casos de desapariciones masivas, como lo hemos visto recientemente, y cómo también se confirmó el año pasado, el 5 de junio, en el llamado halconazo tapatío? Y hubo pues reacciones, y como ya nos relataba la profesora Cecilia Valencia, de parte del Consejo de Rectoras y Rectores de la Universidad de Guadalajara, que emitieron un comunicado exigiendo la presentación con vida. Lamentablemente, pues este reclamo ya no pudo surtir efecto y ahora estamos ante estas consecuencias.
Otra cuestión, solo rápidamente, Rubén, de los tweets del hilo de Enrique Alfaro. El último dice: en estos momentos, eso fue hoy en la mañana, estoy en camino a Teocaltiche para apoyar a las personas que tuvieron que salir de sus casas ante las amenazas, dice, de enfrentamientos entre grupos criminales y para supervisar los trabajos que estamos haciendo en la zona limítrofe con Zacatecas. Se refiere a los hechos que ocurrieron el viernes, desde el viernes. De hecho, antes de irnos del espacio, ya comentábamos la alerta que había en Teocaltiche por el desplazamiento forzado de estas personas. Hay una nota que vamos a compartir, pues, del Occidental del día de ayer, donde el párroco de la región estaba explicando cómo estaban acogiendo y ofreciendo víveres a los desplazados y decía pues que todavía no tenía novedad el gobierno del estado.
Son al menos 7 comunidades desplazadas tras este enfrentamiento en Teocaltiche. Decenas de familias han sido desplazadas de varias comunidades de este municipio después del enfrentamiento que ocurrió la mañana del viernes entre dos grupos de la delincuencia organizada a bordo de vehículos artillados, 4 de ellos con blindaje artesanal. Han dejado su casa y sus posesiones. Quedamos solo unas familias que no abandonaron su hogar. Fue un testimonio que se recogió en esta nota del diario El Informador.
Y bueno, pues ahí recuerdan que son hasta ahora al menos 7 asentamientos donde se han tenido que desplazar decenas de familias: El Saucito, Rancho Mayor, Rancho Santo, Aguatinta, El Rosario, Los García y Los Pocitos.
Del Saucito al menos fueron desplazadas 68 personas de 18 familias, del Rosario 9 personas de 2 familias. En Los Pocitos, 37 personas de 9 familias. De Rancho Santo fueron 6 personas de 2 familias. De Rancho Mayor, 16 personas de 4 familias. De Aguatinta, 70 personas de 16 familias. Y de la localidad de Los García, 8 personas de 2 familias. Muchas de estas familias encontraron hospedaje en Villa Hidalgo, en Tepusco, Teocaltiche o incluso fuera de esta región en otras localidades. En Mechoacanejo tenemos a 50 familias hospedadas con otras, se advierte en la página de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
Bueno, ante esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco exhortó a las autoridades a auxiliar, a apoyar a los pobladores desplazados. Dice: de forma particular, estamos citando, y derivado de los recientes hechos en el municipio de Teocaltiche, se realiza una exhortación al gobierno del estado en coordinación con los gobiernos municipales a que establezca mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas y servicios de salud, de educación y empleo.
Y como comentabas, Jesús, en una nota que recoge el diario El Occidental, ahí está el testimonio del párroco de esta localidad que le está dando albergue. Es el párroco Manuel Sandate Ortiz. Él señaló que seguían esperando apoyo por parte del gobierno de Jalisco. A 3 días del entrenamiento entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada y de que alrededor de 200 familias tuvieron que abandonar sus casas para salvar sus vidas. Las autoridades estatales y federales siguen sin pronunciarse respecto de las acciones que se realizan para regresar la paz, en tanto que las familias afectadas únicamente son apoyadas por los párrocos y los propios habitantes que se han solidarizado. Dice, no es entrenamiento, del enfrentamiento entre grupos de la delincuencia organizada.
Eso me llama la atención porque dice el gobernador que tuvieron que desplazarse por amenazas de enfrentamientos, ¿no? Es que ocurrieron, dice la nota esta, fue a raíz de enfrentamientos que ocurrieron el viernes cuando habitantes de estas comunidades tuvieron que dejar sus casas y llevarse solo lo que traían puestos porque eran constantes las balaceras entre grupos criminales, pese a que la seguridad del municipio está en manos, recuerdan, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desde el año pasado.
Dos parroquias de la zona se organizaron para ofrecer albergue a estas familias. Las parroquias de Nuestra Señora de los Dolores en Teocaltiche y la del Divino Salvador comenzaron a recolectar víveres para las familias desplazadas. Desde entonces la población se unió y respondió de forma satisfactoria, al grado de que las parroquias informaron que entregaron 450 despensas, 140 colchonetas, medicamentos, pañales y utensilios de aseo personal, agua embotellada, artículos de limpieza y aseo como papel sanitario, carne, verdura, fruta y otros comestibles perecederos.
Y es que son entre 400 y 500 personas desplazadas. En esta nota, era el día de ayer, todavía se estaba pidiendo a la población apoyar con despensas, utensilios de aseo personal como pastas de dientes, jabón, champú, toallas femeninas, pañales y leche para bebé.
Y bueno, también pues en esta situación de guerra está este enfrentamiento, esta masacre que ocurrió en Jocotepec.
El día de ayer la Fiscalía investiga el multihomicidio de 5 personas dentro de un centro botanero allá en Jocotepec. Se reportó a la dependencia sobre detonaciones de arma de fuego sobre la carretera Guadalajara-Morelia al cruce de una calle que se llama Vicente Guerrero. Y por cierto, esta es la nota del Informador, pero el semanario Z, que publica una nota también de Sin Embargo, era todavía información preliminar, pero hablaba de que las 5 víctimas eran jóvenes, muy jóvenes, supuestamente podría haber 2 incluso adolescentes, pero era todavía información preliminar.
De acuerdo con testigos de los hechos, el sitio arribó un grupo de sujetos armados que disparó en contra de los presentes sin que se conocieran el móvil del multihomicidio. La Fiscalía del Estado informó que personal de la Policía Ministerial y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ya trabajaban en lugar de los hechos para hacer los peritajes correspondientes. Pues ve usted lo que tenemos solamente en este fin de semana, esta desaparición masiva de estos jóvenes, lamentablemente la confirmación de su asesinato, varios homicidios que fueron creo que 14 homicidios, sí, los que se sumaron solamente el fin de semana, estos enfrentamientos, este desplazamiento en Teocaltiche, esta masacre que ocurrió acá en Jocotepec, para quienes dudan que vivimos en una situación de guerra, y en este contexto vale la pena recordar que Jalisco tiene 4 veces más desaparecidos, solamente el estado de Jalisco 4 veces más desaparecidos que los que ocurrieron durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile a la década de los 70. Es terrible que vivamos supuestamente en una situación aparentemente de paz, de conflicto no abierto, de cómo de manera pues descarada los candidatos siguen haciendo campaña, la mayoría de ellos. Algunos pues declararon que iban a hacer una tregua para digamos en memoria de estos chicos asesinados, pero la mayoría incluso siguen con promesas de campaña de detener la inseguridad, con supuestamente ahora las novedades que van a ofrecer que los drones van a vigilar tanto que no se quemen los bosques como que haya seguridad. O sea, si no pueden siquiera controlar y manejar el C5, como está en una nota, ¿no?, en el diario El Informador, haciendo estas promesas vanas. Y bueno, ¿cómo se ve que esta realidad alterna en la que viven los candidatos de todos los partidos en esta sociedad del espectáculo con unos mensajes insulsos, con unos promocionales ridículos en algunos de los casos, pues está totalmente alejada de la realidad que está viviendo la mayoría de la población? Y para acabarla, como si pusiéramos la cereza al pastel a esta realidad distópica que estamos viviendo, pues ocurrió lo que vivimos el día sábado por la tarde, bueno, una buena parte del día, una mayor parte de la zona metropolitana de Guadalajara llena del humo que venía del incendio en la primavera.
Está incendiado el estado. Rubén, ya antes de irnos, solo reiterar y lo compartimos en nuestras redes sociales, hay muchas movilizaciones para estos próximos días, la que nos anunciaron el día de mañana en apoyo a los hermanos González Morenos, pero todavía hay planteadas también algunas acciones a lo largo de esta jornada.
Pues, hoy mismo está convocado en la glorieta de los desaparecidos por distintos colectivos, entre ellos Por Amor a Ellos, una actividad a las 7 de la noche donde se van a pegar algunas losas con los nombres de algunos de los desaparecidos en esta jornada que ya las madres tienen 10 años haciendo. Las madres que tienen desaparecidos, empezó una manifestación primero en estados del norte de la República y después se ha extendido a todo el país. Los 10 de mayo ya no son días de festejo, de fiesta para las madres como usual y tradicionalmente lo era. Son días de luto, son días de dolor, son días de recordar a los hijos ausentes. Miles de familias, miles de madres, este es el 10 de mayo que van a tener en este día. Y solo para precisar, el incendio este que ocurrió en la primavera se decretó ayer, después de 60 horas de combate. Ayer por la mañana se declaró controlado este incendio que ocurrió en el paraje Ciudad Cajetes, dentro del área de protección de flora y fauna, Bosque la Primavera en el municipio de Tala. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este arranque de principio de semana. Gracias a Alejandro Coronado en controles, gracias a Fabián Cázares en la asistencia de producción, Jesús Estrada y Rubén Martín. Le agradecemos que nos haya acompañado. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y hasta mañana.
Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.